escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana. Una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero a cada uno de los que estamos aquí reunidos nos apasiona. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos sean a esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y de lo sobrenatural. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a estar escuchando historias que nos llevan a otras latitudes.
Si deseas contar relato, comunícate en este momento a la multilínea 55-5166-3403.
Por supuesto que también tenemos el Miedofón. Para que te pongas en contacto con nosotros, es nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Si estás en Estados Unidos, Canadá o cualquier otra parte del mundo, tienes que anteponer el signo de más 52 y luego ya 55-2193-5926.
Queremos tu participación y también le damos la bienvenida a las estaciones que se unen con nosotros en la República Mexicana: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Qué bueno que están aquí unidos con nosotros. También tenemos tema. Vamos a hablar de Anton LaVey, el Papa Negro. Fue un escritor y músico estadounidense, fundador de la Iglesia de Satán, y se proclamó así como el Papa Negro u Oscuro, quien aseguraba tener poderes sobrenaturales. Escribió varios libros, entre ellos la Biblia Satánica, que reforzó su imagen ocultista, y él aseguraba que su abuela, originaria de Transilvania, fue quien más influyó en su forma de ser, ya que le contaba desde pequeñito cuentos de vampiros y demonios. Hoy vamos a conocer más acerca de la oscura vida de Anton LaVey. Queremos tu participación, relatos, audios, lo que tú decidas esta noche.
Otra anécdota fue en un deportivo. En la noche fui a dar un rondín y cantó un pajarito, pero no sabía yo qué era. Y me dice, le digo al velador, ay, qué bonito está cantando ese pajarito. Dice, ese no es un pajarito, dice, es un tecolote. Dice, es que anuncia que alguien se va a morir. Al siguiente día salimos de turno y llegamos y habían unas lonas. Y le pregunté yo al velador, le digo, a ver, vamos a ver, que van a tener fiesta. No, cuando nos acercamos estaban unas coronas. Había fallecido el señor que vivía a un lado del deportivo. Esta historia le pasó a mi papá. Se fue con un compadre a tomar pulque. Era la primera vez que él tomaba pulque. Y llegó como a las 6 de la tarde y se acostó, pero bien tomado que llegó. Durmió toda la noche, todo el día. Al siguiente día ya era las 6 de la tarde y no se levantaba. Lo movió mi mamá y no se movía. Entonces fueron a ver un médico y le dijo, no, sabe que su marido ya falleció. Y se preparen, dice, ya le hizo el acta de difunción. Uh-huh. Y le dijo, pues vamos a ver para comprar la caja para se va a volver a velar toda la noche. Se estuvo velando toda la noche y al siguiente día no se pudo enterrar. Tenían problemas para no llegaba a la caja. Uh-huh. Y se veló a la siguiente noche. Ese día estábamos todas las personas haciendo un rosario como a las 8 de la noche. Uh-huh. Y cuando se va parando, fui la única que quedó hincada porque los demás se salieron. Me acuerdo que tenía yo como 7 años. Desde ese tiempo mi papá fue la última vez que tomó. Jamás volvió a tomar porque no quería vivir otra experiencia así. Mire, voy a platicar una historia de una señora que vendía comida con su hija. La señora ya tenía como 82 años, pero hubo un tiempo que dejaron de vender comida como 15 días, pero anterior a esa fecha pasó un tecolote en la madrugada y empezó a cantar, yo soy vigilante. Sí. Y como no los vi en 15 días, un día me encontré una de sus hijas de la señora. Uh-huh. Y me dijeron que pregunté por su mamá y me dijeron que estaba bien. Dice, ¿por qué? ¿Porque tiene usted una duda? Le digo, sí. Le digo, es que una vez en la madrugada pasó una lechuza y cantó ahí en la entrada de su puerta de su casa. Uh-huh. Me dijo, ¿hace cuánto tiempo? Le digo, no. Pues, le digo, esa vez fue en mayo, 3 de mayo. Y me platicó su hija que dice, no, es que se le murió el marido a mi hermana, dice. Estaban esperando el camión. Y y pasó un carro y los atropelló, mató a 3 personas. Y dice, pero coincidía la fecha como en el día que iba a morir el señor. Esta anécdota es de un vecino que falleció. Dicen que falleció a las 5 de la mañana, fueron a traer al médico y ya lo declaró, pues ya, muerto. Uh-huh. Y pues se velan allá en mi pueblo. Y a la hora del rosario, nada más que la única que quedó sentada fue la que estaba dando el rosario porque tenía la caja abierta y sacó una mano. Ya después lo revisaron, dice, no, pues es que ya falleció. Le volvieron a meter la mano. Al siguiente día fueron a avisar a los familiares de que él ya había fallecido y fueron a ver a una prima que siempre le regalaba un taquito. Porque él tomaba mucho. Y dice, te venimos a invitar. Dice que eran las 5 de la tarde. Dice, ya falleció mi hermana. Dice, ¿cómo que ya falleció? Dice, sí, vino como a las 12 del día a pedirme de almorzar, dame de almorzar. Pero como estaba bien enojada, le dije groserías. Dice, yo todavía ni almuerzo, dice, y tú ya bien chingón, dice, vienes a pedir comida. Y le dice, ¿y qué lo corrió? Y dice, pero vino a pedirme, dice, ya comida, dice, ¿cómo es que ya falleció? Uh-huh. Al siguiente día, para enterrarlo, los montaron la caja en una base que tiene ya como resortitos. Sí. Y se cayó la caja, se fue de lado. No sé si el señor iba vivo o qué pasaría, no sé qué enfermedad le daría.
Ay, amiga, pues sí que tienes experiencias.
Varias, sí.
Y en esta última ya había fallecido, pero llegó a pedirle comida. Oye, ahí es esas cosas que no te puedes explicar.
Y inclusive su papá, ¿no? Su papá también vivió algo bien fuerte. Se fue de parranda y después lo dieron por muerto, ya que pasó un día al otro y no se movía. Fueron con el doctor y de repente se levantó. Qué impresión. Jamás volvió a tomar el señor, pues sí. quedó curado de espanto.
Y es que ahí puedes entender, Nacho, el susto que se llevó, porque dijo, no, esta experiencia no la vuelvo a pasar. Sí, y dejó el vicio a un lado.
Exactamente. Ahora fíjate cómo a través de una experiencia muy dura, él decidió alejarse del vicio. Qué bien.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, habla Ulises Barrera. Ya me había comunicado anteriormente con ustedes.
Ulises, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están?
También, aquí empezando a escuchar relatos. Y qué gusto escucharte.
Qué bueno, mucho gusto. Bueno, les voy a contar una historia. Para esto, pues, yo tuve que acudir hacia mi papá, porque él era el que realmente conocía las cosas como fueron, porque él fue quien pasó sobre esta situación. La vez pasada quedé de mandarles un video, no sé si recuerden que les conté una historia de un caballo que ¿sí? vagaba ahí en Ciudad Cuauhtémoc. Nada más que creen que fui para allá a buscar a estas personas de esta casa que tienen el video. Sí. Pero el problema es que no los pude localizar, no los encontré. Entonces, lamentablemente todavía no lo tengo a la mano. Pero yo en cuanto lo tenga, pues se los hago llegar muy bien.
Ok.
Muy bien. Mire, les voy a comentar esta historia cómo fue. Uh-huh. Anteriormente mi papá trabajaba para guardia de seguridad. Para esto él tenía un compañero que él lo conoció de un trabajo anterior. Y para cuando se fueron de guardias de seguridad, andaban los dos juntos trabajando.
Ulises, te voy a interrumpir porque tenemos que hacer la pausa y regresamos ya contigo.
Claro, claro que sí.
El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Estamos recibiendo todos tus comentarios, relatos, iniciando aquí también con la experiencia de Ulises. Entonces, tu papá con un compañero iban a ir a un servicio. ¿Ulises?
Sí, claro, perdón.
Así, adelante.
Sí, les estaba comentando. Les comentaba que mi papá trabajaba con otra persona, compañero de él, en los que pues trabajaron juntos un tiempo en otro trabajo, y para esto, cuando se fueron de guardias de seguridad, se fueron juntos para este trabajo. Ellos, si no me equivoco, los mandaron para una comercial mexicana. Uh-huh. Lo que anteriormente era la comercial mexicana, que ahorita ya es la Comer, ¿no?
Sí.
Para esto los mandaron en el turno de la noche. Entonces, ellos se turnaban, por decir, si no me equivoco, eran 14 horas las que trabajaban en la noche. Empezaban a trabajar desde las 8 de la mañana hasta terminar sus 14 horas, pero se dormían 2 horas, y o sea, uno cuidaba cada 2 horas, en lo que otro dormía un rato. Entonces, de esta forma era como ellos trabajaban. Uh-huh. Conforme a esto, ellos empezaron a escuchar cosas en la tienda y varias situaciones así, pero pues esto como tal no es lo fuerte. Lo fuerte fue que al compañero de mi papá le hablaron de un trabajo igual para guardia, pero era para una casa de una persona, y bueno, para esto pues el compañero de mi papá le dijo, ¿sabes qué? Pues yo ya no voy a trabajar aquí contigo, a mí ya me hablaron para otro trabajo, está mucho mejor y todo esto. Uh-huh. Entonces por eso fue que esta persona se fue. Y bueno, después de esto que le hablaron por teléfono, esta persona se fue, el compañero de mi papá.
Sí.
Se fue para ese trabajo, y como mi papá tenía pues todavía comunicación con él, empezaron a llamarse para saber cómo les estaba yendo y todo eso. Ya después de esto, el amigo de mi papá, que les digo que se fue para la casa de una persona.
Sí.
Incluso les voy a comentar más o menos cómo era la casa, porque mi papá incluso fue para pues darse cuenta de lo que estaba pasando, porque empezaron a suceder cosas pues muy muy fuertes. esta persona, el amigo de mi papá, le empezó a decir a mi papá que él ya tenía miedo porque en esta casa donde él, lo mandaron a él, era una casa de 4 pisos, si no me equivoco.
Oh, muy grande.
Exactamente, la casa estaba deshabitada. El dueño de esta casa contrató al amigo de mi papá únicamente para cuidarla porque realmente no vivía nadie ahí. Estaba amueblada, tenía pues todas las cosas, pero no vivía nadie ahí. Pues lo raro era eso, ¿no? Porque realmente, ¿por qué había una casa tan bonita, tan grande y no era habitada? Nada más lo contrataron a este señor, al amigo de mi papá, para cuidarla, porque realmente nadie estaba.
Pero sí estaba amueblada.
Ah, sí, exacto, o sea, como si viviera gente, porque incluso hasta el amigo de mi papá le marcaba y le decía, mira, lo que pasa es que hasta incluso en el refrigerador hay comida, o sea, de que realmente el dueño de la casa, pues yo creo que se quedaba en ratos ahí, o sea, porque realmente la casa estaba con todas las cosas, o sea, como si viviera una familia ahí, pero realmente el amigo de mi papá pues nada más se encargaba de cuidarla porque pues no existía nadie, ¿verdad? Entonces pues él estaba súper bien, ¿verdad? Porque pues realmente estaba solo. Le platicaba a mi papá al principio que pues estaba bien a gusto porque pues nadie lo molestaba. Él incluso dice que se quedaba luego dormido en la casa y pues sin ningún problema, porque a él le pagaban nada más por, como quien dice, estar ahí habitándola. Entonces pasaron estas cosas y mi papá seguía teniendo comunicación con él, y él una ocasión me dice mi papá que le marque en la madrugada como a la 1 de la mañana y le empieza a decir: oye, ¿sabes qué? Tengo mucho miedo. ¿Qué te crees que se escuchan risas en la casa? Y la verdad es que me espanto porque no hay nadie aquí. O sea, no hay como tal de dónde salgan esas risas porque estoy solo en la casa, entonces tengo miedo. Para esto, el amigo de mi papá le contaba que siempre que estaba en la casa solo, él se iba a un sillón a sentarse y ahí muchas veces él se quedaba dormido, o sea, como que era el sillón donde el amigo de mi papá siempre se la pasaba. O sea, no se iba ni a las sillas, ni a los sillones. O sea, ese silloncito era en el que él siempre se sentaba. Para esto le empezó a decir a mi papá esto, que estaban riéndose en la casa, pero que no veía a nadie. Incluso esto era como las 2 de la mañana cuando recibió mi papá la llamada de él, y que se puso a revisar la casa y que no había nadie. Entonces, para esto, un día mi papá le dijo que se calmara, que todo iba a estar bien, que nada más él rezara y que se lo dejara todo en manos de Dios, ¿no? Que si fuera algo malo, pues que él estuviera tranquilo, que no me iba a pasar nada, tratándolo de tranquilizar. Después de esto, a la semana, el señor fue a buscar a mi papá hasta su trabajo. Te digo que él trabajaba junto con él en la comercial. Mi papá seguía trabajando ahí y por eso fue que el señor volvió a buscar a mi papá en ese lugar, en ese trabajo donde los dos estaban. Entonces lo buscó porque el señor ya estaba pues mal. El señor decía: es que yo ya no puedo, me decía. Incluso la persona, el dueño, ya no va a la casa. La última vez que yo lo vi fue hace 2 meses y él quedó que los pagos que me iba a hacer, todo iba a ser por transferencia. O sea, que ni siquiera ya él iba a ir a la casa directamente a pagarle a este señor. Ya todo lo iba a hacer por transferencia por el hecho de no estar ahí, ¿verdad? Entonces me dice: yo lo que quiero es pues buscarlo al dueño. ¿Por qué? Porque realmente estoy muy espantado porque estoy viendo ya cosas. Estoy viendo sombras, estoy escuchando voces. Mi papá, para esto, él tenía un conocido que conocía al dueño de esa casa. Entonces mi papá le dijo: ¿sabes qué? Pues si quieres vamos a hacer algo. Yo te llevo a la casa de una persona que lo conoce, y si es así, pues él te lleve, ¿no? Pues ya para saber dónde vive pues el dueño, porque si era casa de él donde tú estás, pero pues ha de vivir en otro lado y por algo tú estás ahí solo.
Sí, una manera extraña de comportarse.
Efectivamente, porque ya todo lo quería hacer por transferencia, ya ni siquiera se quería parar en la misma casa que era de él, ¿no? Entonces, para esto, pues mi papá lo llevó con una señora que era la que lo conocía, al dueño de esta casa, que les digo que ya se había desaparecido de la nada, pero él seguía recibiendo sus pagos, o sea, el señor le seguía depositando, pero no se paraba para nada en la casa ya. Entonces, ya fueron con esta señora, y la señora, pues, le dijo la verdad a este señor, porque incluso dice mi papá que él iba en ese momento con su amigo, y iban los dos juntos para hablar con esta persona, con la señora. Y la señora, ya en ese momento que ellos llegaron, pues les empezó a decir que es, ella sí conocía al señor. Dijo, miren, les voy a decir la verdad, ya de ustedes, si me creen o no. Esa casa fue habitada por ese señor y por la familia del señor. Dice, si no me equivoco, ahí murió la esposa y los hijos del señor.
Ándale,
porque
¿por todos?
Él se metió, él se metió en lo de, en cosas pues satánicas. Él se metió en cosas malas y pues dice, así lo dijo ella, el diablo se llevó a su familia. Entonces este señor no puede estar llegando ya a su casa porque pues lo atormenta a su misma familia, porque por culpa de él ellos murieron. Pues el señor en ese momento pues sí se espantó, ¿no? Porque realmente dijo, tanto tiempo yo llevo trabajando aquí, en esta casa, y hasta ahorita me vengo enterando que pasaron cosas feas ahí.
Entonces,
entonces mi papá pues le dijo que pues, ahora sí que él no podía hacer nada, ¿no? Dijo, tú quedaste con el señor, tú eres la persona que está trabajando con él, ahora sí que yo ya te traje con ella, pero ella no, la señora esta no tenía ya contacto con el señor, o sea, no tenía ni un número para comunicarse con él, no sabía ya dónde vivía, entonces, pues el señor se quedó igual, ¿no? O sea, sin saber nada de esta persona, del dueño.
Sí.
Para esto, pues, el señor fue con una persona para preguntar qué podía hacer él, ¿no? O sea, porque él quería el trabajo, porque le pagaba bien el dueño, o sea, realmente ganaba bien por semana, pero pues iba a perder su trabajo por miedo, pero él sabía que era un beneficio que él tenía porque le estaban pagando bien, entonces no quería dejar ese trabajo de estar ahí en esa casa. Entonces, pues, como me dice mi papá, ese fue el gran error que él cometió. ¿Por qué? Porque se aferró a seguir trabajando ahí. Y para esto pasaron como 15 días después de que fueron a ver a esta señora, y va otra vez el señor a ver a mi papá hasta el trabajo. Oye, ¿sabes qué te crees que ya me están pasando cosas muy, muy feas? Y mi papá, pues te lo dije, ¿no? O sea, tú sigues ahí porque quieres, porque ya te había dicho que dejaras de ir. Y el señor, llorando, le empezó a contar todo lo que estaba pasando. Él dijo que cuando él estaba acostado en el silloncito ese que les digo, que el señor siempre se la pasaba ahí, él estaba sentado, y para eso la casa, como es muy grande, pues tiene escaleras en forma de caracol, o sea, en la casa tiene escaleras que por donde quiera, ¿no? Entonces, dicen que cuando él estaba acostado en el sillón, se escuchaba como las escaleras iba bajando como patas de caballo. Se escuchaba que iba bajando un animal. Él pensaba que era un animal, pero se escuchaba como venía bajando pues algo, ¿no? Porque escuchaban como patas de caballo cuando iba bajando las escaleras. El señor pues se espantaba, volteaba y no veía nada. Lo más fuerte fue que él empezó a maldecir a eso. Dos días después de que ya se le estaba como queriéndosele aparecer, o no sé cómo decirlo, porque él lo escuchaba pero no lo podía ver, lo empezó a maldecir y le empezó a decir, pues ya lo que quieras,
Ulises,
o lo que seas, pues...
Permíteme otra vez, te voy a interrumpir por la pausa, pero regresamos contigo. El Miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Imagínate hasta qué punto valdrá la pena arriesgarse a vivir este tipo de experiencias por un sueldo que era bueno. El trabajo físico que tenía que hacer realmente era sencillo. Lo que tenía que vivir era lo complicado. Continuamos con Ulises.
Sí, muy bien. Así les comentaba que él pues empezó a decirle pues a este ente, no sé cómo decirlo, que se le manifestara, que lo quería ver, ¿no? Le decía que lo que quisiera que se revelara ante él y que lo dejara ya de molestar. Para esto volví a escuchar las pisadas como de caballo, ¿no? Pero más rápido, o sea, iba bajando como que desde arriba de la casa se escuchaba como iba bajando, pero rápido, rápido, como para llegar rápidamente hacia él. En eso él voltea y sobre la sombra de las escaleras se ve en la sombra que venía como un toro, porque dice que traía cuernos. O sea, la sombra se veía como un toro parado en dos patas, bajando, corriendo de las escaleras. Ya cuando él vio que ya estaba como que acercándose hacia el piso donde él estaba, él empezó a rezar y a orar para que esa cosa pues no lo atacara y no le hiciera ningún daño, pero jamás lo vio. O sea, él nada más vio la sombra que venía bajando por los cuernos que les digo que traía. Él dice que parecía un toro porque pues traía cuernos, traía las patas, pero venían bajando en dos patas, pero con cuernos. Entonces, pues él empezó a orar y empezó a gritar. Pero aquí el problema era de que alrededor de esa casa,
sí,
él tenía que caminar como 20 metros para llegar hacia otra casa. Entonces, a los alrededores de la casa no había absolutamente nada. O sea, no tenía como tal quien pudiera auxiliarlo en ese momento de que él estaba gritando.
Sí.
Para esto, pues no pudo ver a esta cosa, no sé cómo decirlo, ¿verdad? No lo pudo ver así como tal en físico, nada más vio la sombra y empezó a orar y ya para eso ya no lo vio ni se dejó de escuchar pues las pisadas. Y para esto pues este señor le seguía marcando a mi papá, y es que él como tenía mucha comunicación con él, con mi papá, pues era con la persona que más se dirigía, por eso le marcaba y le contaba lo que le estaba pasando. Pero ya para esto mi papá pues ya estaba hasta traumado, ¿no? Porque realmente las historias que le contaba pues sí eran como que muy escalofriantes, porque se lo contaba y mi papá dijo que hasta la piel chinita se le ponía de la forma en la que le contaba. Y me dice lo peor de todo, de que yo lo conocía y no era un invento lo que él me decía. Se más aparte que no ganaba nada con inventármelo, ¿verdad?
No, pero Ulises, fíjate, ahí el hecho de retar, que se apareciera, que se le presentara, yo creo que eso es lo que no tuvo que haber hecho, ¿eh?
Efectivamente. Ya después de esto, pasaron, pues que unos 3-4 días después de que él pidió que se le manifestara ese ente. Después de esto pasaron como 3 días. Y mi papá recibe otra llamada, pero mi papá estaba en su servicio, en el turno que él ya estaba. O sea, ya estaba trabajando mi papá cuando recibió la llamada de él y ya no le alcanzó a contestar. O sea, ya no pudo contestarle la llamada porque mi papá andaba pues en otras actividades y ya no le pudo contestar la llamada. Para esto, ya cuando mi papá se desocupó, dice que le regresó la llamada, él le contestó y se escuchaba que él estaba platicando con alguien más. Se escuchaba la voz de él, o sea, le contestó la llamada, pero dijo mi papá como si lo estuviera haciendo a propósito para que yo escuchara lo que estaba pasando en ese momento. Que él escuchó cómo estaba él platicando con alguien del otro lado del teléfono, pero la voz de la otra persona era muy, muy gruesa y que no se le entendía. O sea, dice que él nunca escuchó como que el idioma español como todos lo conocemos. Él escuchó que nada más estaba así como que hablando, pero en otro idioma. Y el señor contestándole las cosas a esa persona con la que estuvo en ese momento. Pues para esto mi papá se espantó y lo que hizo fue pues colgar la llamada. ¿Por qué? Porque escuchó que estaban hablando y pues dijo mi papá, si este señor está solo, ¿con quién va a estar hablando a la 1-2 de la mañana?
Exacto.
Entonces se espantó mi papá mucho y le colgó la llamada porque dijo, no, pues ya me dio miedo, ¿no? Yo ya no voy a contestar la llamada de él mejor porque me estoy espantando. O sea, él y mi papá ya estaba mal de todas las cosas que él le contaba. O sea, ya mi papá ya estaba mal. Conforme esto, ya para no alargarles tanto lo que pasó, lo último que mi papá, pues les comento lo que pasó y pues cómo fue, ¿verdad?
Sí.
Mi papá habló con él como a los 4 días. Él le contó que él le regresó la llamada y lo que escuchó, dijo, yo te escuché hablando con alguien más, una voz de un hombre muy, muy gruesa, pero estabas hablando pues cosas que no se te entendían, a pesar de que tenías el teléfono cerca de ti. Y el señor este le dijo que no. Para eso el señor le dice, ¿sabes qué? Mira, te voy a contar algo que está pasando. Dice, estoy con una mujer. Dice, una mujer que trae un vestido blanco. Dice, incluso esta mujer sube a la casa, vuelve a bajar, sube a la casa y vuelve a bajar. Pero de una forma muy tranquila se lo decía. O sea, que este señor ya estaba mal, o sea, ya estaba mal de su cabeza porque ya lo contaba de una forma tranquila. Me dijo, mira, yo ahorita estoy con esta persona, dice, incluso ahorita que te llame, dice, esta persona se subió, trae un vestido blanco, dice, trae el pelo muy, muy largo, y mi papá escuchándolo del otro lado del teléfono, y mi papá así como de, ¿cómo lo dices tan tranquilo, no? O sea, ¿o qué te está pasando? ¿Qué tienes? Este señor, pues, le empezó a decir que no se preocupara, que él iba a estar bien y todo eso.
Pero él sintió que ya había cambiado.
Exactamente, o sea, él ya estaba mal. Él terminó de hablar por teléfono esa noche y de ahí el señor, hasta el día de hoy, no sabemos, digo no sabemos porque yo también lo conocí en un momento, no sabemos qué pasó, ya lo fueron a buscar a la casa, no aparece, el dueño de la casa no aparece, entonces todo desapareció.
Muy extraño.
Lo peor es que mi papá, él sí sabía dónde quedaba la casa. Ya fueron directamente a la casa, pero no sabe nada de él. No saben qué pasó con él, no saben qué pasó. O sea, la última llamada que tuvo con él, que fue cuando le dijo que de la mujer que lo estaba viendo, que él la veía como subía y bajaba a la casa, que incluso esta mujer tenía una cara pues muy, muy bonita.
Sí.
Que ya para eso les comento, terminó esa llamada mi papá con él, y ya cuando él intentó llamarle, el teléfono sonaba, pero ni el teléfono ni rastros de él, saben absolutamente nada de este señor. La casa, yo para poderles contar esta historia, yo tuve que ir allá a la casa de mis papás,
sí,
para preguntarle a mi papá pues cómo era, ¿no? Para también poderles contar la historia cómo era.
Sí.
Y sí, incluso me dice mi papá que la casa está a la altura, por si mucha gente conoce por allá, está atrás de hasta donde llega el Mexibús de Ojo de Agua, donde está la base del Mexibús de Ojo de Agua.
Sí.
La casa está como a 10 minutos de ahí. Es una casa, les comento, pues muy, muy grande, muy bonita.
Sí.
Yo la verdad pues no me quedaron como ganas de ir a ver dónde es, por qué, por lo que pasó.
Sí.
Pero no saben nada del dueño, no saben qué pasó con el trabajador el amigo de mi papá. Y pues desde ahí mi papá pues sí quedó como que mal, ¿no? Porque al final de cuentas era su amigo de él. Y pues por la ambición de tener un buen sueldo,
sí,
pues no sabemos realmente qué pasó.
Yo creo que esa última llamada es la que dejó a tu papá con un sentimiento pues de preocupación, porque es así que él cambió y entonces ya no hablaba con miedo como las otras llamadas, sino que pues ya estaba en otro tenor. Y luego de esto ya no se supo nada de esta persona. Y entonces la imaginación empieza a volar y dices, bueno, en una casa donde se cometieron actos que tienen que ver con rituales, con hechos directos con el maligno, y tantas personas que fallecieron ahí, la esposa, los hijos, este señor desaparecido, y entonces el dueño, pues, que ya no se supo también de él. Qué extraño, qué extraño. Y como tú reflexionaste, ¿valdrá la pena tener un trabajo donde el sueldo es muy bueno, pero al final tú vas a acabar mal.
Pues sí, es un riesgo lo que esta persona pasó. Incluso, pues mi papá hasta el día de hoy, créanme que no lo ha superado como tal. Sí. O sea, él ya está tranquilo y todo, pero cuando le hablan de eso, no le gusta tocar mucho el tema porque fue una mala experiencia. Aunque él no lo pasó ni vivió nada con esta persona, pues esta persona le contaba tal y como eran las cosas en el momento que le pasaban, pues fue un trauma para mi papá. Incluso yo le dije que él se comunicara con ustedes, pero él me dijo, mira, ¿sabes qué? Mejor yo no. Ulises, yo no quiero, pues, contar esto que me pasó, porque realmente también a él le pasó. Porque...
Ulises, te voy a interrumpir nuevamente. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hemos escuchado un relato impresionante que, Ulises, nosotros te agradecemos que lo hayas compartido, que hayas hablado con tu papá para que te diera el permiso, ¿no?, de hacerlo público, y de veras que nos dejas reflexionando sobre esta situación, y gracias por haberlo compartido aquí entre amigos.
No, ¿de qué? Les comentaba, de hecho yo le dije a mi papá que él se comunicara con ustedes para que lo contara, pues, un poco, bueno, como tal la experiencia fuera diferente, porque pues él fue quien lo vivió, ¿no?
Sí.
Pero me dijo, no, ¿sabes qué? Mira, yo no quiero tocar ahorita ese tema, porque realmente, pues, si le pasó algo malo o bueno, si ya incluso falleció mi amigo, dijo, yo quiero dejarlo descansar, ¿no? Porque a final de cuentas no sé qué pasó con él. O sea, lo malo aquí es de que, como cuando muere alguien, ¿no?, que dicen, bueno, si ya murió, yo ya lo puedo enterrar, lo puedo ver que está descansando. Pero cuando una persona desaparece y no sabes nada de ella, no sabes si esté bien, si esté mal, vivo, muerto. Entonces es lo que trae mi papá. Entonces, pues yo le pude sacar lo más que pude de información, porque ya me lo había contado. ¿Por qué? Porque pues fue algo que le pasó a él. Les comento que yo también conocí a este señor, pero pues jamás me imaginé que iba a terminar todo así, porque pues el señor era muy, muy amable, de los recuerdos que yo tengo. Incluso les comento que era pues muy amigo de mi papá. Entonces fue una mala experiencia, y hasta el día de hoy incluso ha ido gente a checar la casa, porque incluso pues buscan a nombre de quién está y toda la documentación de la casa, para poder dar con el dueño.
¿Sí?
Incluso tienen el nombre completo del dueño, pero el problema es que no lo pueden localizar. Entonces, pues todo sigue como que detenido, porque no se puede hacer nada si, para empezar, el dueño no está. Les comento que incluso mi papá volvió a buscar a la señora después de que esta persona desapareció, su amigo de mi papá. Buscó a la señora, la que les comento que conocía al señor, al dueño, y la señora le dijo, pues es que yo no los puedo ayudar porque el señor se metió con cosas muy fuertes. Imagínense el grado de perder a la familia por meterse pues en rituales, en cosas malas del diablo, ¿no? Entonces, pues eso conllevó a que pasaran cosas feas. Pues incluso mi papá dice, pues desde su punto de vista, pues el toro ese que su amigo vio, pues dijo, yo creo que era el diablo, o no sé qué habrá sido, porque esta cosa tenía cuernos, y así se lo describió a su amigo en ese momento que habló con él. Tenía cuernos, iba bajando con patas, como de caballo, así se oía. Él pensaba que era como un toro, pero dice mi papá, es que eso no pudo haber sido un toro. O sea, en dos patas, sí, pues, bajando, sí, como corriendo. Entonces sí fue como que fuerte la experiencia.
Sí.
Pero pues realmente yo les quise contar esta situación, porque muchas veces pues la gente es como también un ejemplo para la gente, ¿no? Porque la ambición muchas veces nos lleva a hacer cosas malas y termina uno mal por malas decisiones, ¿verdad?
Así es. Ulises, te agradecemos y vamos a seguir en contacto. con estas, con estos temas que nos apasionan. Y pues gracias también, ahí le mandas un saludo a tu papá.
Sí, muchísimas gracias, esperemos que sigan teniendo éxito con su programa. Yo pues tengo muchos relatos de que he vivido yo con mi familia, o relatos de ellos que yo les puedo contar a ustedes, y sí, claro, sigo en comunicación con ustedes para seguir en contacto y poderles contar un poco de las experiencias que hemos tenido.
Así que es, excelente noche. Igualmente tú, Ulises.
Gracias, un saludo.
Hasta luego. Hasta luego, amigo. Fíjate nada más qué experiencia. Hoy hablando de Antón Lavey, un hombre que desde muy pequeñito él empezó a hacer diferentes cosas, ¿eh? Incluso trabajó en un circo. Dejó la educación básica y empezó a hacer diferentes cosas. Se unió a un circo, desempeñó varios puestos, primero como músico tocando el órgano, después llegó a ser domador de leones. ¿Qué tal? Después, a esta posibilidad o habilidades psíquicas que él siempre dijo poseer, pues ya empezó a tener otro tipo de trabajos, desde fotógrafo en la policía, y según él contaba que ayudaba a resolver esos delitos con sus habilidades psíquicas, y así fue pasando por diferentes etapas hasta que él realizó y fundó su propia iglesia de Satanás. Aunque dicen que él no era precisamente alguien que hiciera invocaciones al maligno, sino más bien él se enfocaba en impulsar el pensamiento y la independencia del hombre, pero en no, Nacho, en lo que se podría suponer con el nombre sí podía, sí, espantar, claro, ¿no? O también algunas corrientes del satanismo abocarse a ese tema, pero decían que no, tal cual no era así. Tenía el nombre, y como también se puso el Papa Oscuro, entonces ahí se empezaron a hacer algunas historias, algunos mitos. Pero fíjate, él cuando murió fue llevado a un hospital católico, y entonces el momento de su muerte fue registrado como la mañana de Halloween. Por esto hace posible especular que pudo haber muerto con uno o dos días de diferencia cerca de esta fecha de octubre, y se hizo un funeral satanista por invitación de en Colma. Su cuerpo fue quemado, sus cenizas no fueron enterradas ni depositadas en ningún nicho, porque dicen que fueron divididas entre sus herederos como parte de un acuerdo, y ellos tenían la idea de que poseer estas cenizas les iba a brindar poderes ocultistas que iban a poder ser usados en algunos rituales. Entonces, por eso se repartieron las cenizas de él, fíjate.
Fíjate, sí, el final que tuvo este hombre, que pues se dedicó, Gina, principalmente a instaurar esa corriente que eran con el enemigo, ¿no?
Hola, Jenny Nacho, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Les quería platicar algo que me pasó hace algunos años en casa de mi mamá. Recuerdo que tenía como 14, 15 años. Sentí que alguien me veía dormida. Eran como las 3 de la mañana. Y volteó mi vista para el piso. Estaba yo boca abajo. Y veo una pata de como de chivo, gallina. Y en lo que voy levantando la mirada, veo a alguien de traje, una figura negra. Y en lo que voy levantando la vista, veo a alguien de negro con cuernos. Me quedé muda, nada más me tapé con la cobija y ya no supe a qué horas me dormí. Desde ese día me da terror estar sola en la casa de mi mamá, y hasta la fecha me pasa. Pero resulta que hace unos meses, bueno, el año pasado en mayo, fui a visitar a mi mamá, y mi mamá vive con mi hermano porque ella tiene Alzheimer, pero viven en el mismo solar. En lo que estaba en casa, me dio por ir a la casa de mi mamá, y lo primero que veo al entrar es la sombra negra. Me regresé para mi casa, la casa de mi hermano, luego, pero no dije nada, no comenté nada a nadie. Pero hace unos meses, hablando con mi cuñada, me comentó que un amigo de mi sobrino pidió permiso de entrar al baño, pero entró a la casa de mi mamá. Cuando el chico salió de la casa, dicen que estaba pálido. Pálido. No dijo nada, nada más dijo, ya me voy. Y se fue. Uh-huh. A los días le comentó a mi sobrino lo que había visto, que un hombre de negro muy grande en el cuarto. Y así quedó. Nadie comentó nada. Y dice que mi sobrino de 7 años quería ir a la casa a recoger algo de mi mamá y le dijo, mami, ve conmigo porque ahí está un hombre de negro. En casa de mamá siempre han espantado, pero yo nunca le había comentado a nadie lo que me pasó hasta que le dije a mi cuñada. Y dijo mi cuñada, ¿sabes que a muchos de la familia nos da miedo ir para la casa? Mi mamá nunca ha tenido miedo, pero sí se siente la casa muy, muy sombría. Aparte, el año pasado también falleció un tío ahí en esa casa por COVID. Uh-huh. Y más sombría se siente la casa. Y eso es lo que pasa en casa de mi mamá, aparte de otras historias que han pasado. Pero principalmente eso me sucedió a mí. Nunca entro a casa de mi mamá sola. Que pasen buenas noches. Soy Arisbe Cantú. Saludos desde Fort Worth, Texas.
Arisbe, muchísimas gracias por estar aquí. Y vaya también al relato que han llegado esta noche, ¿eh? Cada uno impresionante. Y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que nos transmiten solamente una hora y regresamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Continuamos y ahora vamos a la sección que cada 8 días esperas para conocer un poquito más de lo sobrenatural con tus preguntas, dudas e inquietudes que el maestro Soham te va a responder.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Aquí, hola, maestro. Ya listos con las preguntas que ya lo están esperando, ¿eh?
Claro que sí, y en adelante.
La primera es, maestro, ¿cómo sabemos que tenemos alma?
Qué buena pregunta. Bueno, ¿qué es el alma para poder definir si sabemos si la tenemos o no? El alma es un cuerpo que nosotros estamos formando que va a servir como vehículo. ¿A qué me refiero? Que todas nuestras acciones, todas las cosas buenas, malas, regulares o todo lo que hacemos, eso es lo que empieza a formar el alma. El alma de las cosas, como su nombre lo indica, pues es lo que sostiene algo, lo que mantiene algo, es el alma del cuerpo, que es lo que mantiene al cuerpo en esas condiciones. Entonces, si nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando hay un ser de oscuridad, nunca pide un espíritu, porque el espíritu es puro y no podría tocarlo. Entonces lo que ellos piden es un alma, porque al quitarte el alma o entregarles el alma, que es lo que nosotros vamos formando, para nosotros es lo que más valor tiene dentro de una lógica normal. Entonces, si le entregamos el alma, que es el vehículo que estamos formando para poder desplazarnos a estadios más elevados para seguir aprendiendo, se las entregamos, es como si nos quitaran el boleto de nuestro camión. Entonces no podemos irnos. ¿Y por qué lo hacen estos seres? Porque esa es una manera de causar molestias. O sea, me refiero a molestias no a la persona, sino al creador, al ser de luz, que está viendo que sus hijos están creciendo, pero si alguno comete un error y entrega su alma, es como estar entregando la posibilidad de salir, y entonces tendría que empezar a formarla nuevamente, y eso no se hace de un día para otro, ni es tan sencillo. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos un alma? Pues la única forma de saberlo es sabiendo que estamos equilibrados, que estamos bien, saber cómo están nuestras emociones, saber cómo nos sentimos con respecto a nuestra vida cotidiana. Eso es el alma. Entonces, para saber si tenemos alma, pues solamente tendríamos que sentirlo. No podría haber una persona que no tuviera alma.
Perfecto.
No tendría las condiciones para poder estar aquí.
El día que me casé, cuando fuimos a sacar las fotos de novios a un parque por la noche, empezaron a salir muchos gatos y se empezaron a acercar a nosotros. ¿Esto tendrá algún significado, maestro? Le aclaro que yo siempre he tenido experiencias sobrenaturales.
Bueno, hay personas que tienen determinada atracción hacia determinados animales. Hay gente que, por ejemplo, los animales lo sienten. Hay gente que se arrima a un perro y el perro ni siquiera se arrima a la gente, pero cuando es una persona que le gustan los perros, no tiene que decir nada, no tiene que hablar nada, se arrima al perro y el perro inmediatamente viene a él. Un gato es exactamente lo mismo. Entonces, probablemente en ese lugar, por alguna razón, hay gatos, es un parque, es un lugar descubierto, y en el momento en que sienten a una persona que es propicio para ellos por la vibración que tiene, se arriman. Entonces, pues esto habría que verlo para que nosotros pudiéramos saber si esto es una experiencia sobrenatural, pues tendríamos que ver más detalles. Pero yo lo veo como algo así, simple. No creo que los gatos se hayan arrimado a él por alguna razón, pues desequilibrado o alguna otra cosa. No, no creo. Seguramente es porque había gatos en ese lugar y a él le gusta.
También aquí tenemos: un día por la mañana me encontré una cosa extraña dentro de la casa. Decidí echarla en una bolsa, pero por error la agarré con la mano, pensando que era una piedra. Y después de esto la eché en una bolsa, me lavé las manos. En caso de haber sido una brujería, al haberla tocado, ¿me puede traer algo malo?
Bueno, ¿qué es una brujería? Cuando hacen una brujería de este tipo, que echan algo a una casa o ponen algún trabajo en la puerta de una casa o dentro de la casa, lo primero que se recomienda es jamás tocarlo con la mano, porque en el trabajo precisamente es un ritual que se hace para poner una intención y dirigirla hacia ese objeto. Entonces ese objeto queda con la energía que se cargó por la intención que le pusieron. En el momento en que una persona la toca, se descarga esa energía en la persona. Entonces sí tiene consecuencias, por supuesto que sí. En este caso, que él agarró lo que pensó que era una piedra, lo echó en una bolsa, se lavó las manos, todo eso, se lavó las manos, pero que se las hubiese lavado con lo que hubiera sido, si agarró algo que estaba cargado con una intención, se va a descargar en él, y entonces pues le va a causar lo que pretendían al hacer esto, de causarle daño, y esto no se hubiera quitado con una lavada de manos.
Perfecto. Maestro, aquí le explican algo que le sucedió y al final le hace una pregunta. Mi madre estuvo internada en el hospital y el mismo diagnóstico que le dieron, su padre agotó todo cuanto tenía, tiempo, dinero y hasta su propia salud mermó, bajó 20 kilos, en ese tiempo gracias a Dios se recuperó. Según dijeron que le habían enviado una brujería a mi papá, pero como mi mamá era más débil de carácter, entonces ella lo recibió, eso no lo sé. Lo que me intriga desde entonces a la fecha es que teníamos un gato negro, el cual el día que falleció mi madre aullaba horrible y se azotaba contra la puerta de la sala. Nosotros leyendo la Biblia en sus últimos momentos, cabe señalar que no tenía idea de cómo se leía ni qué salmos eran los correctos, solo la abrí y comencé a leer hasta que expiró. En ese momento yo tenía aproximadamente 18 años, pues ya sin nada que hacer más que enfocarte en preparar los funerales, nos olvidamos del gato. Cuando llegamos del sepelio, recordamos al gato, lo buscamos y por ningún lado apareció y jamás lo volvimos a ver. Quisiera preguntarle al maestro Soham a qué se debió esa actitud del gato.
Bueno, todos los animalitos tienen determinadas características de sensibilidad. Los gatos tienen una sensibilidad muy especial que no tienen los perros. Los perritos lo que tienen es, de repente, bajo determinadas condiciones propicias, pueden ver y pueden sentir. Generalmente sienten, pero no siempre ven. Los gatos siempre ven el mundo espiritual como si estuvieran viendo el mundo terrenal completamente. O sea, no es algo que tenga que tener determinadas condiciones propicias. Ellos tienen esa característica, tienen esa facultad. Entonces los gatos se van a aproximar o se van a retirar de algo que esté cargado o que tenga algún tipo de energía que sea discordante. Vamos a recordar que por esta misma característica es que en algunas culturas han deificado a los gatos. ¿Por qué? Porque tienen esa característica de ver el mundo astral o el mundo espiritual directo. Cuando se representa un brujo, se representa un lugar a donde se hacen trabajos de magia y todo eso, siempre, casi siempre van a aparecer gatos, porque los gatos son como los guardianes. No van a quitar la maldad, pero sí le van a avisar a la persona que tiene ese gato si hay algo que ya penetró en el espacio en donde ellos se encuentran. Esa es la característica que tienen los gatos. Entonces, cuando se le hace un trabajo a una persona y hay otra persona que no tenga la misma fortaleza que a quien le infirieron el daño, puede pasársela a la otra persona si no logra tocar a la persona a la que iba dirigido. Y eso es, pues, hasta cierta forma lógico, porque avientan una intención, y si esa intención toca a dos personas, la persona que tiene más fortaleza es la que menos va a padecer, la que tiene menos fortaleza es la que más va a recibir ese daño y lo va a manifestar.
Muy bien. ¿Por qué los seres de bajo astral hacen ruidos de aproximación? ¿No sería mejor llegar sin aviso?
Bueno, es una buena pregunta. Yo siempre me he preguntado eso. Esta es una parte que tiene que ver con la creación. Curiosamente, todos los animales, la mayoría de ellos, son sigilosos, pero sí hacen notar su presencia a través, pues, de los sonidos que emiten o de alguna característica especial, porque es una forma de enfrentarse. Sin embargo, hay animales que son sigilosos y que atacan por la espalda, pero esa es su naturaleza. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos ver a un felino grande, nos vamos a dar cuenta que primero va a gruñir o va a hacer algún tipo de movimiento o va a encarar a su víctima de frente. Y eso no lo hacen todos, pero por ejemplo un león, que es el rey de la selva, tiene esa característica de nobleza. Nunca ataca por la espalda. Otros felinos sí lo hacen, pero por ejemplo el león no. Entonces, pues esto tiene que ver mucho con lo que estén percibiendo o con lo que estén enfrentándose. Por eso es que en algunas ocasiones algunas personas tienen pues ese episodio de que si les hacen un daño puede pasársele a toda la familia o quedársele a ellos nada más. Eso depende mucho de qué es el trabajo y de las personas que se traten.
Vamos a seguir con más preguntas, pero tenemos que hacer una pausa y regresamos con usted. El miedofono está listo, mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Muchas dudas e inquietudes de aquí. Vamos a continuar, maestro. Siguen llegando. Aquí una dice, ¿qué función tiene el uso de aguardiente en la magia? Después de ir a un lugar embrujado, te la escupen en la nuca.
Sí, el aguardiente es un proceso natural de caña. Entonces, por ejemplo, el bálsamo que se hace para trabajar en los templos sanitarios o para trabajar en un ritual o para trabajar y usarlo como si fuera agua bendita para desalojar o liberar, se recomienda que se use aguardiente, puro aguardiente. El aguardiente tiene un grado alto de alcoholicidad. Si no se encuentra, entonces se recomienda que se utilice alcohol puro de caña. Entonces, el tener un elemento natural de esta naturaleza para utilizarlo dentro de algún ritual pues tiene características muy especiales de ser algo completamente natural y que por lo mismo tiene acciones directas sobre energías negativas. Entonces, cuando se hace cualquier tipo de ritual o se hace cualquier tipo de bálsamo o de algún preparado para poder rociar una casa o poder hacer algún desalojo o una liberación, lleva estas características. Los más fuertes son los que llevan pues alcohol puro de caña, que lleva hierbas naturales, ajos y muchas cosas que se le pueden poner, pero todo de origen natural. Eso se mancera y entonces obtiene características muy especiales, y no solamente eso, sino que además se velan. O sea, ya que se hizo, se tiene un altar y se pone en velas, la del altar, y además las velas para velar lo que se hizo, y eso le da una fuerza extra o extraordinaria.
Perfecto. Aquí nos dice el maestro: ¿toda enfermedad por causa de la brujería se puede quitar?
Si se descubre a tiempo, sí, por supuesto que sí. Yo soy de la opinión de que todo lo que se puede poner se puede quitar, pero una vez que ya se hizo un daño, que el daño ya está hecho, entonces es más difícil, porque no solamente es quitar el trabajo, sino además sanar o sanear el área que ya le causaron daño. Y si es un órgano o es algún grupo muscular importante, es más difícil. Sí se puede hacer, siempre y cuando sea a tiempo. Una vez que ya se hizo el daño, es difícil restablecerlo o eliminarlo.
Maestro, llevo mucho tiempo soñando con panteones. Los veía de lejos o de cerca, pero de un tiempo para acá veo en mis sueños la sepultura o ataúd, o que llevo flores a una tumba. A veces veo la sepultura fresca, tierra recién puesta, y a veces sepulturas que ya llevan tiempo. La verdad, esto me da miedo. ¿Usted qué opina?
Bueno, aquí hay alguna fijación. Por alguna razón de dar alguna fijación con lo que representa un cementerio, lo que representa y sepultar a una persona, o lo que representa tener una relación con un cementerio. Entonces lo que está haciendo es, por esa inquietud que le causa o ese temor que le causa, estarlo proyectando. Cuando una persona tiene temor a algo, y generalmente pues puede ser que lo sueñe, puede ser que lo proyecte, o que esté pensando que pues al estar soñando, viviendo esto, va a haber algún tipo de deceso, algún tipo de muerte dentro de su círculo. Podría ser en caso de que fuera percepción, pero si es por una emoción que se está liberando a través de soñarlo, porque le causó, hay personas que les da mucho miedo, entonces lo están piense y piense y piense, y eso provoca que se tenga un sueño de esa naturaleza, o que uno piense que lo que uno está en este caso proyectando puede suceder. Pero eso depende de varios factores, como lo que comento.
Ahorita que le preguntaron de un sueño, aquí tengo otro. Maestro, soñé que se abrió el cielo y bajaba un remolino blanco enorme. Toda la gente corría asustada. ¿Esto será un cambio? Sentí paz y cambios espirituales.
De hecho, estamos en la humanidad entera está en un cambio muy importante. El 21 de diciembre del 2012 se terminó la quinta era. Y a partir de ahí entramos en la sexta era. Era cuando decían que se iba a acabar el mundo por los baktumes de la cuenta larga de los mayas. Entonces estamos entrando en una nueva era, y esto representa equilibrio, representa progreso, representa evolución. Entonces debemos de ir cambiando. Parte de este proceso es esta pandemia. Esta pandemia, de una forma, aunque la hayan provocado, no la hayan provocado, esto se les fue de las manos, pero es parte de un proceso. Vamos a recordar que no hay nada, y esto es por una ley, que no sea causal. Todo tiene una razón de ser, y todo va a tener un efecto o una causa o una consecuencia. Entonces no puede ser efecto sin causa ni causa sin efecto. Entonces todo esto que está sucediendo es parte de eso precisamente. Estamos entrando en una sexta era a donde cambiamos, vamos a cambiar, y estamos cambiando nuestro estado de conciencia, de individualidad que teníamos en la era pasada, a un estado de unidad que debemos de tener ya en esta nueva era para poder seguir evolucionando.
maestro, la ex esposa de mi marido usa mucho brujería y juró hacer algo en contra de él. Pero mi marido es muy escéptico. Mi duda es si esa brujería podría caer sobre mí o sobre mis hijos.
Bueno, sí, sí podría. Habría la posibilidad. Cuando una persona es escéptica, porque realmente es escéptica, es difícil tocarla. Pero cuando una persona es escéptica por miedo y dice que no porque le da miedo, entonces es vulnerable. Pero generalmente cuando se dirige un trabajo que no ha tocado nadie, se dirige a una persona, solamente toca a esa persona. Por ejemplo, si en la casa hay 5 personas, pero el trabajo está dirigido a la persona X, entonces, y no es un trabajo que dejaron en la casa, que nadie pueda tocar o que nadie pueda tener un contacto directo con ese trabajo, le va a hacer solamente daño a X, a los demás no.
Ok, maestro Soham, me siguen mucho las lechuzas. En cualquier lugar que yo vaya, me avisan siempre de la muerte de alguien. Y sucede, fallece alguien. Pero mi duda es, ¿por qué las lechuzas me avisarán a mí?
Bueno, probablemente no es de que le avisen, sino que por alguna razón hay, cuando dice que las lechuzas, cuando se le presentan a alguien muere, eso quiere decir que pues ha tenido esa, pues esa, vamos a decir, condición de que puede estar presente en lugares donde va a morir alguien. Y recordemos la leyenda que dice que cuando la lechuza canta el niño muere, pero es a la inversa. La lechuza no canta y el niño se muere. No, el niño se está muriendo, sin que sea yo despectivo, así es la leyenda. El niño se está muriendo y el tecolote canta porque lo siente, no porque él esté llevando o sea mensajero de muerte.
Ah, mire, ok. Maestro, ¿es verdad que donde se aparecen duendes hay dinero?
No siempre. Los duendes, por supuesto que tienden que ver con algunas cuestiones de la tierra, tesoros y todo eso, pero principalmente esos serían los gnomos, que son los guardianes de los tesoros terrenales, de la tierra, del terreno. Y los duendes, no, los duendes, esos pueden estar en muchas partes donde no hay absolutamente nada y eso no indicaría que va a haber ahí algún tipo de valor o algo así, no, para nada.
Maestro Soham, ¿una persona puede llegar a ser poseído por algún espíritu jugando con la Ouija? ¿Realmente contactarás con seres de bajo astral o será que contactas con algún familiar fallecido?
Bueno, la Ouija, ¿qué es la Ouija? La Ouija es un tablero para comunicarse con el mundo espiritual. La Ouija tiene letras, tiene números y tiene determinadas características. Para que tú pudieras usar la Ouija sin que tuvieras ningún riesgo o pudieras contactar con alguien que sea lo que tú esperas, necesitarías tener algo que se llama discernimiento espiritual. Pero si no lo tienes, entonces tienes la Ouija, pero entonces puede llegar cualquier espíritu. Si tú tuvieras discernimiento espiritual, no necesitarías la Ouija para contactarlos. Ahora, cuando se utiliza la Ouija, la Ouija en realidad no es más que un tablero. ¿A dónde está el riesgo? El riesgo está en que la persona que está utilizando la Ouija o los que estén utilizando la Ouija están generando una apertura, porque es una intención de contactar, y al tener una intención de contactar están abriendo sus sistemas, están abriendo ellos para que entonces puedan tener una comunicación. Y si contactan con algún ser de bajo astral, que les voy a decir que jamás van a contactar con la Ouija a un ángel o algo similar, porque no sería muy viable que un ser de luz se contactara a través de un sistema tan rudimentario. Ellos se contactan a través de cuestiones de luz o sublimes. Entonces, si se contacta a un ser de bajo astral y estas personas están generando una apertura para contactar, o sea, la intención de querer contactar, entonces puede agarrar a cualquiera de ellos, al que esté en mejores condiciones de apertura y que sea más débil, ese es el que agarran. Entonces, una vez que un ser de esos descubre cómo entrar en el campo áurico de una persona, ya no la va a soltar. Por eso es el riesgo de jugar con la Ouija. El porcentaje de jugar con la Ouija de que puede haber algún tipo de situación como esta no es tan alto, tal vez sea de un 30%, de un 25%, pero sin embargo es muchísimo por la cantidad de riesgo que representa. Hay muchas personas que juegan con la Ouija y no les pasa nada, y hay personas que juegan una vez y tienen consecuencias. O sea, depende de esas circunstancias.
Hace años conocí a una persona que decía que yo me le quedaba mirando siempre. Era tanto la insistencia de esta persona que todos me preguntaban lo mismo, pero yo ni lo conocía y ni enterado. Hoy en día no puedo sostener la mirada a las personas desde esa época. ¿Qué puedo hacer? Siento que por eso algo me hizo, he perdido varios trabajos y antes no era así. Ahora siento miedo.
Bueno, sí, hay cuestiones y actitudes intimidantes y además hay personas, por ejemplo, nosotros por los lugares donde más liberamos energía es por los ojos y por las manos. Entonces nosotros podemos proyectar el mal de ojo, de ahí viene. El hecho de que una persona toque a otra persona con una mala intención le puede transferir esa intención.
Maestro, vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Dudas, preguntas e inquietudes, maestro, lo tenemos que aprovechar.
Claro que sí, adelante.
Aquí le pregunta a Pili: sueño a mi esposo que murió de COVID, pero no le veo la cara y esto me duele.
Bueno, eso es solamente una característica de probablemente una negación. Le duele mucho que su esposo haya muerto y eso es completamente natural. Es algo que probablemente la metió en una negación y no acepta. Entonces puede ser que lo sueñe, pero no le ve la cara porque es algo que no ha aceptado. Por eso es que todavía sigue teniendo pues esos episodios de dolor y de desconcierto que causó la muerte de su esposo.
Ok, entonces aquí está la explicación para Pili. Maestro, si una persona me ofrece algo de comer, yo no lo acepto, esta persona se enoja, ¿esto me puede causar daño?
No, si se enoja, ¿no? Si le están dando algo de comer que llevaba algo preparado y no lo está aceptando, pues está haciendo bien. Entonces, si la persona que se lo está dando y la persona otra no lo acepta, pues si no va a haber ningún trabajo y la persona no hace brujería ni hace nada, pues no pasa nada. Pero si ese que le están dando tiene un trabajo y no lo acepta, la otra persona se va a enojar. Entonces, por el desdeño que le hicieron, puede intentar hacerlo de alguna otra manera.
¿Habrá algún método para pactar con el innombrable y salir ganando?
No, jamás. Jamás. No, cuando uno hace convenios con seres de oscuridad, los seres de oscuridad pues pueden decir muchas cosas, pero no todo es cierto ni todo lo van a cumplir. Yo he mencionado en muchas ocasiones que los seres de oscuridad no se brincan las leyes, no se las brincan porque saben que van a ser sujetos a reprendas o a algún tipo de castigo si se violan las leyes. Pero si ellos, alguien los llama y hacen un convenio, pues ahí no hay ninguna ley. De entrada, el que los llamó es el responsable. Entonces, lo único que le van a dar es ilusión. No, en realidad no dan nada. Reciben todo, pero no dan nada. Entonces, hacer un convenio con un ser de oscuridad, primero, el riesgo es muy alto, y al final no van a conseguir nada más que comprometerse.
Bien, aquí le preguntan, ¿qué significa cuando hablan de una ouija curada?
Bueno, una ouija curada, yo diría, ¿cómo se cura una ouija? Una ouija curada es una ouija, como por ejemplo decir, pues esta imagen que tengo de un santo está curada porque está en un ritual que se hizo ex profeso, fue consagrada y se untó con aceites esenciales para protegerla y para darle esa representación y todo lo que tiene. Pues ahí hay un sentido, pero curar una ouija, ¿cómo se cura una ouija? No hay manera. Evidentemente se refieren a que si la ouija está curada, entonces pues no van a tener ningún problema con ella, pero no, eso no es posible.
Maestro, yo tengo sueños lúcidos y para amanecer hoy desperté como sonámbula. Regresando a mi cama me quedé dormida, pero en la mañana mi hija mencionó que la puerta de la entrada estaba abierta. ¿Cómo puedo controlar mis sueños o mi cuerpo cuando mi cuerpo físico sigue trabajando y yo estoy dormida? Porque nunca me había pasado esto de abrir la puerta a la calle.
Bueno, una persona que padece sonambulismo evidentemente va a hacer cosas y en ese momento puede estar pensando, puede estar sintiendo, no necesariamente consciente. Entonces probablemente salió y regresó, pero no cerró la puerta, porque solamente para ir a abrirla podría ser que tenía intención de salir y después se arrepintió, pero ya no cerró la puerta, porque los procesos en un estado de sonambulismo no son, vamos a decir, equilibrados. Pueden abrir el refrigerador y no cerrarlo. Pueden, abrir en este caso la puerta de la calle y no cerrarla. Eso depende ya del grado y nivel de sonambulismo que tenga. Pero para eso hay algunos tratamientos que podrían ayudar.
Ok, una pregunta, maestro. ¿Qué son los nagas? ¿Cómo se destruyen? Se refiere pues a esta tipo serpiente, ¿no? Que asumen una forma humana, que hacen esta conversión.
Bueno, ¿cómo poderse defender de ellos? Por principio de cuentas, esto sería muy difícil de toparse con un naga. No es tan fácil. Y si llega a suceder, pues la mejor manera de librarse es como nos libramos de un ser de oscuridad, a través de oración y a través de una fortaleza interna. Esa es la única manera. Pero para toparse con un ser de estos es dificilísimo.
Bien, ¿cómo hacemos las personas sensibles para protegernos de las malas energías o malas intenciones?
Pues la mejor manera, lo que más funciona y tiene la mayor efectividad es estando equilibrado. Cuando una persona está equilibrada y en armonía, su vibración y su frecuencia vibratoria es alta. Para que un ser pueda tocar a una persona, no puede tocarlo por capricho, porque se le ocurrió. No, debe de tener condiciones propicias para poder hacerlo. ¿Y cuáles son esas condiciones propicias? Pues precisamente que tenga baja vibración. Y una persona que se enoja, que se espanta, que discute de todo, que tiene malas actitudes, todo eso, su vibración, su frecuencia vibratoria baja, y es un candidato pues propicio para poderlo tomar. Pero una persona que esté equilibrada, que esté en armonía, no pueden, aunque quieran, no pueden. Entonces la mejor manera natural de protegerse es esa, estando equilibrado.
¿Es malo usar cosas usadas, por ejemplo, ropa?
Depende de muchos factores. Evidentemente, si uno va a un hospital, por ejemplo, son sábanas que utilizan gente enferma, pero se lavan, se desinfectan con algunos productos y no pasa absolutamente nada. Si es algo que está impregnado en una prenda que tenga algo malo, algún tipo de intención que fue proyectada a esa prenda, sí puede tener algún daño o sí puede, la persona que lo usa adquirir lo que se había mandado en esa prenda.
Maestro, ¿es posible protegerte de alguna maldición o brujería de magia negra con pulseras del mal de ojo o amuletos?
No, sirven, tienen su función, por supuesto que tienen su función, pero ya estamos hablando aquí de un daño de magia negra. Entonces no cualquier persona hace ese tipo de trabajos. Además son trabajos que tienen pues mayor fuerza, mayor proyección, porque evidentemente todo va relacionado. El hacer un trabajo de magia negra tiene consecuencias. Sería como estar diciendo, yo hago esto para amolarme a fulanito. Entonces lo que está haciendo es pactando con la oscuridad, y la oscuridad lo que hace es cobrar. Entonces, quitarse un trabajo de esta naturaleza no es tan sencillo. Haría falta alguien que lo pueda ayudar para erradicarlo.
Mi hermana en dos ocasiones no podía respirar. Su mandíbula se endureció al igual que sus manos. Cuando abrió los ojos, vio a una mujer. Y en la siguiente ocasión, vio a un niño que le mostró sus colmillos. ¿Qué sería?
Bueno, el niño que le mostró los colmillos evidentemente no era un niño. Cuando una persona tiene apreciaciones de esta naturaleza, sin embargo, si le vio bien el rostro al niño, pues pudo haber determinado por lo que le que le representaba ese rostro de ese niño con esos colmillos, que no era algo bueno. Pero esto generalmente no es así. Cuando un ser de esa naturaleza se presenta a una persona, no se les ve el rostro. Por ejemplo, a los demonios es muy difícil que se les ve el rostro. Generalmente, de tal vez de 100 personas que vean un demonio, tal vez una le logre ver el rostro, pero no es común, probablemente de 100 ninguna. Pero cuando están viendo algo, puede ser algo que no sea tan letal ni tan invasivo, porque generalmente si fuera algo malo no se les ve el rostro.
¿Por qué tengo mucho terror en recordar un muerto que vi en su ataúd? Pero esto ya hace más de 40 años. No sé por qué todavía tengo su rostro grabado en mi mente y me da mucho miedo hasta el día de hoy.
Porque ese es un recuerdo traumático. Cuando nosotros por alguna razón tenemos algún tipo de experiencia traumática, o sea fuerte, se queda grabado completamente. Y cada vez que nosotros tenemos contacto con algo que nos lo semeje o nos lo recuerde, vamos a sentir ese temor o ese pánico. Y precisamente para eso hay algunos tratamientos que a través de terapias psicológicas se pueden erradicar ese tipo de traumas. Eso que tienes un trauma.
Ah, ok. Bueno, pues muchas dudas e inquietudes, maestro, que le han aquí externado. Y bueno, esperamos que...
Aquí hay una, mira. Rosita le pregunta, maestro Soham, Aquí andamos. Hace 2 años me caí de la cama en la madrugada y en cuanto recosté mi cabeza en la almohada, una voz me habló telepáticamente y me dijo 3 veces, ella te empujó. ¿Quién sería quien me habló, maestro?
Bueno, si ella lo empujó, si estaba acostado con su esposa o estaba acostado solo, eso no lo especifica. Pero sí puede ser que algún ser femenino lo haya empujado. Eso sí puede ser, eso no es tan raro. Y otro ser que andaba ahí, pues
lo acusó.
Lo acusó prácticamente.
Maestro, ¿sí? Me da un segundito, vamos a la pausa y regresamos, ¿sí?
Claro que sí, Nachito, con gusto.
El miedófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Aquí muchos amigos ya le están agradeciendo, maestro, que les haya respondido, y aún tenemos algunas preguntas.
Claro que sí. Maestro, está usted ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, maestro.
Ok, sí terminó con la otra del que la empujó, ¿verdad?
Sí, evidentemente es un ser que está acusando a otro de lo que sucedió y de lo que pasó. Ella te empujó. Él no ve a nadie, si estaba solo no ve a nadie. Pero hay seres que tienen esa capacidad, que aún no teniendo materia pueden tener efectos sobre lo físico.
Ok, maestro, aquí hay más preguntas. Dice, ¿qué significa soñar con anillos de compromiso y matrimonio a la vez en el mismo sueño que un perro se hace del baño?
Bueno, soñar anillos de compromiso de boda, por ejemplo, cuando una persona lee cartas o algún tipo de mancia de cartas, entonces de ahí las cartas tienen determinadas representaciones. Entonces cuando sale, por ejemplo, algún tipo de situación que no es conveniente, o que es un accidente, o que es algo fuerte, y sale, por ejemplo, la novia, eso quiere decir que es una unión. Entonces lo que acaba de ver puede suceder. Y si hay otras cartas que sean en la misma intención, entonces es mucho más seguro que suceda, y cómo suceda. Entonces, si están soñando esos anillos, son anillos de compromiso. ¿Compromiso a qué? Porque eso no es más que una representación. Pero si los está soñando, son anillos de compromiso. Entonces habría que ver, tener más datos y todo, para ver qué es. No necesariamente que vaya a suceder algo, pero sí que podría, y se puede en algunas ocasiones, se podría evitar.
Eso es. Oiga, maestro, le preguntan que si usted sabe por qué el libro de Enoch no lo acepta la Biblia cristiana o el catolicismo.
Bueno, porque tiene libros de más, que dentro de la organización que se hizo de la Biblia normal, se quitaron, si no mal recuerdo, son 14 libros que se quitaron. Entonces, las personas que quieren ver el libro de Enoch, que tiene información que no se encuentra en una Biblia, no necesariamente es mala, simple y sencillamente no es conveniente. No porque el libro de Enoch sea malo, no, sino porque menciona algunos aspectos que no se mencionan en otros libros, pero que en personas que no tengan un equilibrio emocional podría hacerles daño.
Okay, maestro. Le preguntan aquí si es verdad que existe el anillo de dominio de Salomón.
Bueno, los anillos son, vamos a decir, la muestra de un pacto. Cuando se hace un pacto, se dan anillos. Por ejemplo, en el medievo, los reyes tenían un anillo. Entonces ponían resina y el anillo tenía un símbolo, lo plantaban en la resina, y eso era una indicación, porque no había otro anillo igual más que ese, de que ese símbolo pertenecía a determinado personaje. Entonces, el anillo de Salomón era un anillo que lo que hacía era dar poder al que tuviera ese anillo por sobre todos los demonios, sobre todas las cosas. Pero para que eso pudiera suceder, pues tiene que ser una persona, no cualquiera. Es como si le dan un arma de alto poder a una persona y lo ponen en manos de alguien que no sepa, se puede inclusive matar él solo. Entonces, esto de los anillos como el Salomón, por supuesto que sí existen, son pactos y son símbolos que lo que representan es un compromiso.
Okay,
básicamente.
Muy bien, maestro. Le preguntan, cuando una persona es embrujada, ¿hay un tiempo para liberarla?
Dependiendo de la clase de brujería, pero sí, generalmente hay un tiempo. Hay un tiempo. Antes, hace rato en una pregunta comentaba yo que se puede quitar siempre y cuando no haya hecho algún daño ya en algún órgano o en alguna serie de tejidos. Porque una vez que hizo el daño, sí puede haber una sanación, pero ya sería mucho más difícil. Entonces, todo, o sea, depende de esa característica.
Oiga, entonces, ¿la brujería caduca?
Sí, y hay brujería que caduca. Hay brujería que la hacen a alguna persona y después de determinado tiempo se acaba el efecto. Y sobre todo cuando lo que se mandó o se proyectó ya sucedió. Y no todos los trabajos de brujería pues están hechos por gente que está versada en ello. Hay gente que hace brujerías para matar y lo único que le causan a la persona pues es inconvenientes, en que no pueda dormir o algo así, pero no lo matan definitivamente, porque si eso fuera así, nomás imagínate cuántos trabajos de muerte no hacen y ponen y la gente pues no se muere siempre.
Exacto, sí.
O sea, es muy raro.
Sí, sí, cierto, maestro. Le preguntan qué significa soñar con familiares fallecidos.
Aquí también puede haber varias razones, entre ellas pues de afecto, de amor, psicológicas. Cuando la gente por alguna razón tiene algún tipo de emoción a determinadas circunstancias, pues puede empezar a soñar muchos difuntos, porque eso es lo que está representando dentro de lo que de esa sensación o de esa emoción que tiene. Y no necesariamente por estarlo soñando quiere decir que alguien se vaya a morir, sino simple y sencillamente es el resultado de haber tocado algo que para él representan difuntos y los está soñando.
Eso es, maestro Eric Soham. No sé, ¿tienes alguna pregunta, Gina, todavía?
Pues sí, aquí hay alguna, maestro, donde dicen, ay, espérame.
A ver, vamos a ver.
Cuando sueñas con la muerte en todas sus representaciones y no eres devoto ni seguidor y ni te gusta ese tema, ¿significará que te están trabajando con ella?
Podría ser, o la misma muerte se está arrimando a esa persona. Hay ocasiones que así sucede. Generalmente, cualquier ser para cualquier tipo de trabajo es enviado. y es enviado, y por eso te das cuenta, cuando una persona tiene contaminación que obtuvo por ella misma o por los lugares que frecuenta, cuando tú liberas a una persona en estas condiciones, pues le puedes quitar los seres fácilmente. Pero tú te das cuenta si hay un trabajo, porque quitas al ser y regresa, lo quitas y regresa, pero no regresa después de un rato, no regresa luego. Entonces liberas a una persona de un demonio que te ha pegado en la espalda, se lo quitas y sale luz,
sí.
Sigues checando a la persona y otra vez ya está el ser ahí. Y otra vez, entonces cuando son necios, checas y son producto de un trabajo, son enviados.
Ok, maestro Eric Soham, pues muchísimas gracias una vez más por participar aquí con nosotros y colaborar con sus respuestas a las inquietudes que tienen los peludomaníacos. Le agradecemos mucho, maestro.
Como siempre, un verdadero placer, y aquí con todos nuestros queridos amigos los invito a que se suscriban a mi canal, Maestro Eric Soham. Entren a YouTube y solo ponen Maestro Eric Soham y ya ahí van a encontrar, pues van a encontrar videos, van a encontrar información y muchas cosas más que pueden ser de su interés.
Excelente, Maestro Eric Soham en YouTube, ¿verdad?
En YouTube, por supuesto.
Eso es todo, maestro. Que tenga usted una estupenda noche.
Gracias, Nacho, buenas noches, Gina, buenas noches, queridos amigos.
Excelente noche, maestro.
Hasta luego al maestro Eric Soham, que bueno, pues ahora nos alargamos un poquito más con
lo él. Bombardeamos literalmente con preguntas.
Con preguntas, tómala.
Bueno, lo bueno que él siempre está bien dispuesto, y agradecemos también a ustedes que estén participando. Ya saben que cada martes, pues aquí estamos con estas dudas e inquietudes en el aspecto sobrenatural.
A ver, tenemos audio.
Esa anécdota me la platicó mi hija hace como 2 meses.
A ver.
Dice que que la niña, su hija, mi hija tuvo una bebita hace como 5 meses, pero dice que lloraba mucho de noche y le comentamos, pon tijeras en forma de cruz, por si algo anda ahí, ya no se mete. Y dice que una noche salió al baño y del lado derecho está una casa inundada. Ya tiene aguas negras adentro y tiene tul, una hierba que crece en los canales.
Sí.
Pero dice que escuchó que lloraba una mujer, que fue un lamento muy triste. Y ella salió al baño y le dio miedo y fue a traer a su esposo. Dice, ven, dice, acompáñame. Dice, es que no sé quién está llorando atrás de la casa abandonada. Y fue su esposo y cuando vio a mi hija, de ahí brincó algo arriba del poste. Y le dice su esposo, ¿ya viste? Ya brincó algo arriba del poste, creo que es una bruja. Dice, no, ese no es una bruja, dice, es un guajolote. Dice, ¿y de ese tamaño? Pues dicen que las brujas se convierten en guajolotes.
Cierto.
Cuando quisieron voltear, ya se desapareció, voló y se desapareció. Pues se metió mi yerno, como es de otra religión, aunque es de otra religión, le dio un miedo tremendo que luego Lola se fue a dormir y no apagaron su foco.
Bueno, no, es que a cualquiera le daría miedo.
Y tienen una bebita, Nacho, que es precisamente cuando dicen que las brujas están acechando.
Sí, y eso es verdad, bueno, de acuerdo a lo que aquí nos han platicado, sí se han llegado a captar estas brujas, estos seres que están rondando a donde hay pequeñitos. ¿Cuál podrá ser el interés? Pues precisamente es el de aproximarse a un ser como es un bebé, con tanta pureza, inocencia, y algo les roban, les vampirizan la energía. Entonces, por eso es que los detectan de inmediato cuando hay bebecitos. Rápidamente los pueden llegar a encontrar.
El tiempo se fue muy rápido. Escuchamos temas de lo insólito y lo sobrenatural. Y mañana tenemos nuevamente una reunión nocturna para escuchar estos temas que nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy su amigo Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. Que tengan una estupenda noche, descansen. Y como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.